Bien, tenemos una buena serie de preguntas de los analistas. La primera es de Arthur Sitbon de Morgan Stanley. Bienvenido, Arthur. Y los mejores deseos a Carolina. Y tiene que ver con el guidance. ¿Nos podrían ayudar a entender el aumento en el guidance sobre el resultado neto para el 2019? ¿Qué parte del aumento se puede deber a los acuerdos one-off de GNL? ¿Y nos podrían dar más detalles sobre otros impulsores del aumento, ahorros de coste y capacidad en el segundo semestre?
Bueno, este GNL se ha utilizado fundamentalmente para otra medida de eficiencia que hemos adoptado durante el primer semestre del año. Y esto, bueno, vamos a hacer algunas previsiones y para poder dar resultados en el segundo semestre. Y yo creo que Y lo hemos hecho ya en algunos de los países. Pero ¿cuáles son los drivers principales? Bueno, yo estaba intentando explicar que el primero es el incremento en nuestra producción como consecuencia del nuevo plan de 4.000 megavatios. Bueno, 1,2 que ya hemos llevado a cabo en el primer tramo. Y después tenemos otras acciones que vamos a emprender en Estados Unidos en cuanto a eficiencia, y después también lo haremos en México y en otros países, y la nueva capacidad que se va a establecer. Y bueno, creo que aparte de México, también lo vamos a hacer en Estados Unidos, y también vamos a iniciar la producción de más de la mitad de esto en East Anglia. Entonces, sentimos confianza en cuanto a que vamos a obtener muy buenos resultados en el segundo semestre del año. Incluso este año vamos a obtener resultados incluso mejores, que bueno, el año pasado fueron extraordinariamente buenos, y esto hace que nos sentamos muy cómodos con este crecimiento de doble dígito que sabemos que se puede alcanzar. Y antes decía que bueno, no hay que olvidarse tampoco de las plusvalías que podemos generar, tal y como aplicamos en el pasado, para la futura mejoría de nuestros resultados, al introducir más eficiencias y al mejorar también la situación de nuestro balance.
Las siguientes preguntas son de Stefano Bessato, Credit Suisse, Alberto Gandolfi, Goldman Sachs, Javier Garrido, JP Morgan y Meike Becker de Bernstein, y tienen que ver con las futuras cuentas de resultado. ¿La mejora en el resultado neto de 2019 implica alguna variación en su guidance para los próximos años? Y también considerando la normalización en hidro, nueva capacidad y evolución positiva de precios, ¿podremos volver a ver un crecimiento de doble dígito en el 2020, tanto a nivel de EBITDA como de resultado neto?
Bueno, tal y como decía antes, creo que tenemos muchas oportunidades potenciales. Tenemos ya la máquina ya a pleno rendimiento, y creo que esto lo comenté en las últimas presentaciones. Nuestros planes en varios países consisten en acelerar nuestros planes para poder llegar hasta los 3.000 megavatios para el año 2022. Esto posiblemente aumente, aunque esto es algo que anunciaremos en el siguiente día del inversor. Pero creo que de momento lo que sí que les puedo decir es que vemos que hay bastantes oportunidades. Estamos acelerando la construcción también. Estamos intentando, bueno, pues implantar la mayor parte posible de estos megavatios. Y esto nos permitirá construir más capacidad en el futuro. Así que, por favor, dennos un tiempo, y les puedo asegurar que en el siguiente día del inversor, en febrero del año que viene, les daremos más detalles acerca de cómo va a ser nuestra situación en los próximos años. Pero de momento estamos acelerando. El término es acelerar la construcción, y estamos intentando bueno, beneficiarnos de las oportunidades que existen en la mayoría de los países y áreas donde ya tenemos actividades en marcha.
Javier Suárez, Mediobanca, y Meike Becker Bernstein preguntan por la propuesta del CNMC. ¿Pueden mantener la crítica constructiva sobre cómo mejorar la remuneración? ¿Cuál es el impacto del reembolso que habría que esperar del 2020 a 2025?
Bueno, esto es algo que llevamos en lo que pensamos pensando desde hace tiempo. Todavía hay cierta incertidumbre en el campo de la regulación, pero bueno, yo intento mantener una actitud positiva, puesto que es la primera vez que se han pedido, bueno, que se están haciendo las cosas de una manera racional, y el hecho de que España ya haya cumplido con las directivas europeas sobre cambio climático, y también el hecho de que España también haya presentado un plan sobre el cambio climático, que es algo que aprecian mucho las autoridades europeas, puesto que es un programa muy ambicioso y muy transparente. Y el hecho también de que todo esto se ha presentado al regulador, y el regulador, por su parte, también ha definido ya un programa de remuneración de actividades y también está definiendo un WACC para saber cómo se tiene que llevar a cabo la remuneración. Y también está intentando conseguir un punto de convergencia entre los diferentes sistemas, gas, electricidad, etcétera, pero para que todo sea similar. Y todo esto, para mí, me indica que estamos ya estamos haciendo las cosas de una manera racional. Y dicho lo cual, me gustaría decir que tenemos un plan muy ambicioso de electrificación en el país para poder alcanzar el objetivo fijado para el 2030, el 70% de renovables, y esto requiere de incentivos. Y esto es lo que intentaba decir. Es decir, soy positivo, puesto que ahora tenemos más predecibilidad y también porque estamos empleando estándares internacionales para definir cómo tiene que ser el sistema de remuneración. Pero lo que quiero decir es que tienen que proporcionar algún tipo de incentivo, como hicieron en el pasado, para intentar acelerar las inversiones en la electrificación de la economía y para que se pueda desplegar todo este sistema y para que se puedan desarrollar también más redes o para reforzar incluso las redes para la calefacción o para la refrigeración, para que se pueda transformar la economía y que esté más electrificada. Y esto significa que yo sí que tengo un planteamiento positivo, pero me parece que hay que hacer más cosas todavía, si cabe. Pero bueno, siempre hemos sido muy conservadores con las cuentas y las cifras que se han publicado no son diferentes respecto a los que se anunciaron hace unos pocos meses. Y bueno, para los que ahora se sientan sorprendidos, no sé por qué, puesto que es algo que ya se comentó en su día. Entonces, ahora mismo estamos negociando, estamos intentando hacer las cosas de una manera que tenga un impacto mínimo sobre nuestras cuentas. Con lo cual, en nuestras cuentas o en nuestras proyecciones estamos teniendo en consideración todos estos elementos. Y esto significa que no va a afectar para nada nuestros planes. Pero dicho lo cual, esto tampoco es lo suficientemente atractivo para que podamos atraer las inversiones para poder alcanzar este objetivo que se ha fijado.
La siguiente pregunta es de Javier Suárez, de Mediobanca, y tiene que ver con Avangrid. Avangrid ha rebajado el guidance una vez más. ¿Podría dar detalles sobre los motivos y las acciones de gestión, si los hubiera, para mejorar el desempeño?
Bueno, me imagino que hoy o esta tarde van a explicar estos temas en más detalle. Por lo que yo sepa, hay dos razones y no son diferentes a lo que hemos visto en el primer trimestre, y que es una falta de viento, por una parte, y algunas pequeñas tormentas, y bueno, hay menos producción eólica, y esto al final se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y lo que yo sé, para la segunda mitad del año, sé que van a instalar algo así como 750 nuevos megavatios que van a incorporarse a la producción, y también hay un plan muy ambicioso de recorte de costes con las consecuentes mejoras, y posiblemente también se estén analizando las oportunidades de la rotación de activos, ¿no? Pero posiblemente esta tarde, bueno, se podrán dar bastantes más detalles sobre este apartado. Pero bueno, se han emprendido acciones, se están llevando a cabo cambios en la compañía, estamos implementando cosas nuevas, están incorporando personas nuevas y estamos llevando a cabo todo tipo de acciones en cuanto a eficiencia y ahorro de costes.
La siguiente pregunta es de James Brand, Deutsche Bank, y tiene que ver con el negocio liberalizado español, que ha tenido un muy fuerte aumento, aunque con la ganancia de GNL, la rebaja del 7% en impuestos sobre generación y el one-off de hidro. ¿Hasta qué punto hay una mejora sostenible para el negocio?
Sí, bueno, intentaremos hacer todo lo que podamos. Me parece que el resultado, tal y como he dicho antes, respecto a GNR, es... bueno, hemos aplicado algunas medidas de eficiencia, pero esto, digamos que esto tiene más que ver con nuestras capacidades en lo que se refiere a la producción. Es decir, cómo es nuestra producción térmica, nuestra nuclear, y hasta qué punto somos eficientes ahora mismo en cuanto a servicios personalizados o customizados, y hasta qué punto sabemos explotar nuestra ventaja competitiva a la hora de utilizar los múltiples canales. Y eso son cosas que tienen que cambiar, puesto que los costes tienen que seguir disminuyendo. Y nuestros servicios customizados, bueno, estamos generando continuamente nuevas ideas. Los canales de distribución también siguen mejorando. La atención al cliente es excelente y estamos intentando mejorarlo más aún, si cabe. Bien, entonces, aquí ya tenemos una ventaja competitiva, pero ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, pues intentaremos utilizar todas estas ventajas competitivas, pero no solamente es el resultado final de algo que tenga que ver únicamente con GNL, sino que, digamos que se han emprendido acciones también para alcanzar otras eficiencias y también para conseguir recortes en costes que va a generar eficiencias en el futuro.
La pregunta número 7 es de Harry Wyburd, de Bank of America Merrill Lynch. Por favor, ¿podría cuantificar el impacto previsto de la hidro débil sobre los resultados para el año entero? Es decir, ¿cuántos beneficios serían de esperar si se normalizara la hidro en el 2020?
Bueno, me parece que en el primer semestre la cifra es 120, 130 millones, ¿no?, de impacto, creo. Bien, entonces, más o menos eso sería el primer semestre, pero esto es algo que se va a reflejar en las cuentas y en el segundo semestre esperamos que la situación se normalice. Con lo cual, es un año normal y está en un rango de entre 1,2 gigavatios hora, y este año, bueno, ya, bueno, tendremos que conseguir algo así como la mitad, que sería 6 o 7, y ahora estamos ya en el rango de 5, con lo cual todavía nos queda 2,5 por cubrir en la producción. Y el resto del año creo que vamos a tener las condiciones normales.
La siguiente pregunta es de Jorge Guimarães, JB Capital. ¿Es posible proporcionar el desglose de la EBITDA entre eólica e hidro en España?
Bueno, yo no conozco los detalles ahora mismo, pero sí que creo que podemos dar este desglose. O Ignacio, quizás les puedas mandar esta información detallada, ¿de acuerdo?
La siguiente pregunta, número 9, de Jorge Guimarães, de JB Capital, Harry Wyburd, Bank of America, Merrill Lynch, Javier Suárez, Mediobanca, Stefano Pezzato, Credit Suisse y James Brandt, Deutsche Bank. Ha habido noticias hoy en la prensa española sobre la venta potencial de activos offshore eólicos. ¿Lo pueden comentar?
Bueno, esto es algo que hemos dicho en varias ocasiones que lo estamos haciendo y tenemos alguna rotación de activos y desde luego no es la primera vez que nosotros hayamos tenido una participación minoritaria. En muchos casos tenemos joint ventures con otras empresas y no somos el propietario al 100% en algunas de estas operaciones, pero desde el principio la mayor parte de nuestros parques eólicos han incorporado a otros actores y tenemos ya varios que han creado formas de colaboración. Por ejemplo, West of Dutton Sands es un ejemplo, es una joint venture con Austed, y yo creo que esto, bueno, esto forma parte de nuestra cultura tradicional. Entonces, probablemente en el futuro sí que vamos a tener inversiones minoritarias en algunos de los activos, tanto marinos como terrestres, cuando nosotros consideremos que se trata de una buena solución para nuestra compañía. Y esto es algo que puede llevarse a cabo, pero me parece que forma parte de la estrategia de rotación y, bueno, de compartir la participación en nuestros proyectos con otras entidades.
La pregunta número 10 es de Arthur Sitbon, Morgan Stanley, Javier Garrido, JP Morgan. ¿Nos podrían proporcionar una actualización sobre el proyecto eólico Vineyard? ¿Está en riesgo de no avanzar en vista de los retrasos en los permisos? ¿Se podría retrasar la puesta en marcha?
Bueno, yo he dicho en varias ocasiones ya, y en la última presentación o en la anterior, yo hablé de la diferencia entre la energía fotovoltaica y terrestre, marino, etcétera. El offshore marino es algo muy complejo. Es algo que requiere mucho talento, hay que tener muchas destrezas y gente muy bien preparada también, puesto que tenemos que abordar muchas áreas. Entonces, también hay que pedir muchos permisos, 20 o 25 o 30 permisos antes de que te permitan iniciar la construcción. Bien, entonces y hay que llevar a cabo una negociación continua con todas las autoridades implicadas para conseguir estos permisos. Algunas veces aceptan la propuesta, en otras ocasiones la tenemos que renegociar, y es así. Y yo no conozco los detalles, pero posiblemente ya estén pidiendo algunos cambios o modificaciones del proyecto que acabamos de presentar. Y creo que, bueno, si las modificaciones son de índole menor, eso no va a afectar el programa del proyecto. Aunque si son modificaciones de importancia, esto podría dar lugar a demoras o retrasos. Y, bueno, también se pueden aprovechar para hacer mejoras en un proyecto. Y de esta manera podemos incorporar las últimas tecnologías y conocimientos a un proyecto, puesto que esto es una tecnología muy viva. Cada 6 meses, de hecho, aparecen actualizaciones y para poder alcanzar mayores niveles de eficiencia. Entonces, si fuera necesario, podríamos volver a replantear nuestros proyectos regionales para poder así implementar las tecnologías más recientes que se han sacado. Pero bueno, me parece que es un proceso totalmente normal. Así que tenemos un debate continuo, tenemos negociaciones continuas con las autoridades y con las compañías para intentar ajustar los proyectos para que puedan encajar con los intereses de todo el mundo. Pero, y no es diferente en comparación con los proyectos que ya estamos llevando a cabo en este área o en otras. Nuestro proyecto tiene que recibir varias aprobaciones, varias certificaciones, y siempre hay debates y siempre hay negociaciones con todas las personas implicadas y hacemos los ajustes. Y estos ajustes no tienen ningún impacto sobre los avances del proyecto. Pero bueno, aprovechamos este periodo para poder analizar y revisar el proyecto y para ajustarlo para que se pueda adaptar a las nuevas tecnologías o las nuevas fuentes de financiación para poder intentar mejorar la eficiencia.
La siguiente pregunta, 11, de Alberto Gandolfi, Goldman Sachs. ¿Les preocupan los 200 gigavatios de la cartera de renovables en España y su impacto sobre los precios de la energía?
Bueno, eso está claro, que esto tiene que ver, es un tema que creo que el regulador, el gobierno, están intentando ya aplicar determinadas condiciones de tal manera que esta energía se pueda gestionar bien. Pero yo creo que todo el mundo tiene libertad de poder tirar el dinero por la ventana, si quieren, allá ellos. Pero digamos que estamos hablando de 60 o 70 mil megavatios de suministros en este país. Y creo que, bueno, yo desde luego yo no voy a tirar dinero, vamos a hacer las inversiones sólidamente.
La siguiente pregunta es de Jorge Guimarães, de JB Capital, y tiene relación con una posible estrategia de Iberdrola de construir para vender en cuanto a renovables debido al apetito que existe actualmente en el mercado.
Bueno, yo creo que ya he contestado a este tema. Pensamos que estamos bien posicionados. Creo que tenemos un equipo maravilloso de personas que, desde luego, está buscando siempre lo mejor. Y tenemos una larga trayectoria en cuanto al diseño, construcción y puesta en funcionamiento de instalaciones. Y creo que tenemos un buen acceso a los mercados financieros. Con lo cual, son cosas que son interesantes para nosotros y, bueno, también estamos interesados a compartir con terceros si las condiciones son razonables y si hay que vender, se vende también, que es lo que hicimos también en Estados Unidos y posiblemente lo hagamos también en el futuro.
Muy bien, las últimas dos preguntas son de Jorge Guimarães, JB Capital, Alberto Gandolfi, Goldman Sachs y Harry Wyburd, Bank of America Merrill Lynch, y tienen que ver con M&A. La primera, algunos comentarios o noticias sobre un potencial interés por los activos de EDP y qué ha sucedido con la venta de Electricity North West en Inglaterra y si sigue interesando a Iberdrola.
Bueno, tal y como he dicho en varias ocasiones anteriores, ya tenemos un equipo de personas liderado por Pedro Azagra, cuya función consiste en analizar cuáles son las oportunidades que existen en todo el mundo. Y me parece que este es el caso de estos dos casos que citas, los activos de EDP, y también está Electricity Northwest, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que van a hacer es llevar a cabo un análisis y una vez que hayan analizado todos estos elementos, acudirán a nosotros con una propuesta y veremos si esto encaja con nuestros criterios de inversión o no, y entonces tomaremos una decisión. Pero, de momento, yo creo que nuestra gente de M&A están haciendo lo que tienen que hacer. Es decir, están revisando, analizando y sacando las cifras para poder de esta manera aportar la información necesaria para aquellos de nosotros que tenemos que tomar una decisión para poder, bueno, aceptar para los intereses de la compañía en línea con las normas que ha definido el Consejo de Administración para este tipo de acuerdos.
Muy bien, con la respuesta a la última pregunta, quiero ceder la palabra ahora al señor Galán para cerrar este evento.
Muy bien, pues muchísimas gracias por participar en esta presentación. Estamos trabajando con nuestros equipos de inversores para de esta manera confeccionar todos los detalles para el siguiente día del inversor, donde podremos explicar algunas de las cuestiones que han planteado hoy. Pero bueno, de todas formas, si necesitan alguna información complementaria que no hayamos aportado durante esta presentación, Ignacio y su equipo nos facilitarán la información correspondiente. Mientras tanto, me imagino que todos ya se tomarán sus vacaciones, nosotros también, así que les deseo un buen verano y, bueno, nos veremos de nuevo en los siguientes meses. Muchísimas gracias y espero que disfruten de sus vacaciones de verano. Gracias.